El MINSAP registra 40 nuevos casos de coronavirus en Cuba. Los contagios ya se manifiestan en el sistema penitenciario. La organización Solidaridad Cristiana Mundial hace llamado a las autoridades de Cuba para que detengan el hostigamiento a líderes religiosos. La bloguera y periodista independiente cubana Joanny Sánchez pide hacer más para que no vuelvan a poner en la isla un presidente a dedo. Jueces desestiman primeras demandas por presunto fraude presentadas por la campaña del presidente Donald Trump, mientras continúa el conteo de votos para saber el ganador de los comicios. Estados Unidos ironiza sobre reunión de cancilleres de Irán y Venezuela en Caracas, adelantando supuestas prácticas para reprimir al pueblo, saquear la nación y difundir el terrorismo. Los nicaragüenses cuestionan el silencio y la ausencia de Daniel Ortega ante la emergencia que ha provocado el paso del huracán Eta por su territorio.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí, edición estelar de las 10 de la noche. El ingeniero Richie Pérez está al comando de la consola digital desde el estudio A. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Héctor Carrillo. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Está el cielo cubierto y hay lloviznas en La Habana a esta hora, 25 grados la temperatura, viento soplando a 20 kilómetros por hora. El MINSAP ha reportado este jueves 40 casos nuevos de coronavirus, para un total acumulado de 7.184 desde el inicio de la pandemia. El reporte mantiene en 129 el número de fallecimientos al no haberse producido nuevas muertes. Se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 956 pacientes, de ellos 551 casos activos. Hay 4 pacientes en estado crítico y 2 graves. Las autoridades informan que los contactos de casos confirmados y sospechosos de COVID están siendo aislados en sus domicilios a responsabilidad de los médicos y familiares. Mientras esto sucede, aumentan los casos, pero también los contagios con el coronavirus alcanza al sistema penitenciario. Tomás Cardoso amplía.
Se disparan los casos diarios de COVID-19 en Cuba. El miércoles se informaron un total de 109 personas contagiadas y se incluyen 9 provincias del territorio nacional. Se reportó además un nuevo foco en la prisión de Canaleta y fueron suspendidas las visitas en la cárcel de Aguadores. En Ciego de Ávila, con un total de 52 casos en la cabecera provincial en las últimas 24 horas, un importante rebrote ocurrió en la prisión provincial, dijo el diario estatal El Invasor. Desde el territorio nos cuenta el activista José Carlos Fernández.
La situación en la prisión provincial de Canaleta sigue infectada. Cito, carretera Senguiri, kilómetro 3, pertenece a Ciudad Ávila, porque dentro de la ciudad la cosa está normalmente. Puede salir un casito por aquí, un casito por allá. Ahora te digo, el pueblo de Ciudad Ávila no tiene nada que comer, ni vianda, siendo una zona agrícola. No hay nada en las plazas, no hay nada en los mercados.
Desde Santiago de Cuba, con un total de 7 casos, la cárcel provincial de Aguadores suspendió las visitas. Comenta Ariadna Ávila, que tiene allí preso a su esposo.
Ayer habían varios familiares ahí visitando a los presos y al salir me comentaron que ya le habían informado los oficiales de la prisión que no iban a tener más visitas porque ya habían casos confirmados de COVID aquí en Santiago de Cuba.
Pinar del Río, por tercer día consecutivo, reportó un aumento de los infectados y la cuarentena en el reparto Hermanos Barcón se extendió, informa el activista José Rolando Cázares.
Bueno, la situación del COVID está en ascenso. Ya de la semana pasada, donde estaba la cuarentena, ahora se ha pasado una cuadra más, que decir que algo está sucediendo.
La provincia de Santi Espíritu reabrió 6 centros de aislamiento en instalaciones del campismo, informó desde allí el comunicador Adriano Castañeda.
Hoy a las 2 de la tarde, la calle Ciro Redondo, una calle importantísima que da entrada al centro de la ciudad de Santi Espíritu, fue cerrada. Salieron algunos casos ahí, amanecieron con dolor de estómago, vómito.
Y desde Guantánamo, donde aparecieron 6 casos, el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Henry Cuoto Guzmán, nos dijo.
Molote de personas en la tienda para comprar lo que saquen debido al gran desabastecimiento que hay. La gente dice, esto aquí se va a cundir de COVID.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La Organización Solidaridad Cristiana Mundial hace un llamado a las autoridades cubanas para que cesen su hostigamiento a los líderes religiosos. El informe lo tiene Carmen María Rodríguez.
Autoridades cubanas en Santiago de Cuba presionan a líderes religiosos para que suscriban un acuerdo en relación a la demolición de su iglesia. Esto según Solidaridad Cristiana Mundial, Christian Solidarity Worldwide, organización que promueve la libertad religiosa a través del mundo y que en Londres emitió un comunicado en que se informa que la Iglesia de las Asambleas de Dios, bajo dirección del pastor Fausto Palomo Cabrera, en el vecindario de Abel Santa María, fue derribada el 30 de octubre. Solidaridad Cristiana Mundial condenó el derribo de la Iglesia de las Asambleas de Dios y reflejó cómo el pastor Alain Toledano del Movimiento Apostólico fue detenido mientras filmaba la demolición del recinto dirigido por el pastor Fausto Palomo Cabrera. La organización dijo que tanto el pastor Toledano, así como feligreses del recinto del Movimiento Apostólico, Adrián Arza y Félix Daniel González, fueron retenidos durante 9 horas en la estación de policía conocida como Motorizada. Fuentes de Solidaridad Cristiana Mundial indican que el pastor Palomo Cabrera y el superintendente regional de las Asambleas de Dios, José Martínez, fueron detenidos el 2 de noviembre y se les presiona para que firmen un documento afirmando que la demolición de la iglesia fue legal. Kiri Cancuende, vocera de Solidaridad Cristiana Mundial, afirmó:
"We call on the authorities to halt all harassment of the religious leaders.
Le hacemos un llamado a las autoridades cubanas para que cesen el hostigamiento de todos los líderes religiosos y de que garanticen su derecho a manifestar su religión en público y conjuntamente con otros. Esto es un componente esencial de la libertad religiosa". Según Solidaridad Cristiana Mundial, las autoridades cubanas insisten los líderes religiosos firmen un documento para hacer aparentar que fue legal la demolición del recinto de la Iglesia de las Asambleas de Dios. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y la periodista independiente cubana Joanny Sánchez está pidiendo hacer más dentro de la isla para que no vuelvan a poner lo que llamó un presidente a dedo, como sucedió en 2018. Estas declaraciones de Sánchez con la respuesta a la amplia cobertura que la prensa oficial en Cuba ha brindado a las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Amado Gil informa.
Amplios análisis sobre las elecciones en Estados Unidos aparecen a diario en la prensa escrita y televisiva del gobierno cubano. Opinan sobre lo que hace el presidente, el candidato, sus seguidores o adversarios, los debates, cómo avanza el conteo de votos.
Le dedican muchas veces más minutos de transmisión a lo que pasa en Estados Unidos que a lo que ocurre dentro de la isla, en alguna provincia, en lo que pasa en las calles cubanas.
Afirmó desde La Habana en su podcast Ventana 14 la periodista Joanny Sánchez, quien recomienda a los cubanos que se remonten a abril de 2018, cuando fue nombrado el actual mandatario Miguel Díaz-Canel.
Recuerdo que días previos a que se nombrara oficialmente a Miguel Díaz-Canel como presidente cubano, no había en las calles y en los medios de esta isla, señoras y señores, ningún debate, ninguna publicación de resultados de encuesta, ninguna controversia, ninguna expectativa.
A diferencia de la pasión y conflictos en materia electoral en Estados Unidos, en Cuba, dice Joanny,
a los cubanos nos han amputado la capacidad de decidir a través de las urnas, la capacidad de elegir a través del voto consciente y cívico, ¿quién va a representarnos como figura principal o como cargo principal de la nación? Entonces, no había ni encuestas, ni había debates, ni había opiniones airadas y contrariadas o polarizadas en los medios de prensa. No escuchábamos a nadie preferir públicamente y ante los micrófonos de la prensa o de la televisión nacional a un posible presidente u a otro.
Un escenario que para cambiarlo hay que hacer más, afirmó.
Ahora que estamos todos tan apasionados mirando lo que ocurre en Estados Unidos, y hagamos algo, hagamos más para lograr que un día también esas expectativas, esas encuestas, esos debates se den en la realidad cubana y que nunca más nos pongan un presidente a dedo en la cúpula del poder en este país.
Joanny Sánchez es la directora del diario digital 14 y medio. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Otra comunicadora cubana es reconocida dentro de una campaña para resaltar el trabajo de las mujeres periodistas en el mundo. Ivette Pacheco tiene los detalles.
La periodista independiente cubana María de los Ángeles Matienzo fue seleccionada como parte de la campaña Women Journal Heroes, que rinde homenaje a las mujeres periodistas de todo el mundo. Acerca del reconocimiento Desde La Habana, Matienzo dijo a Radio Martí.
Para mí es un motivo de reflexión. Desde que me propusieron integrar ese listado de mujeres valientes, me empecé a preguntar justo qué cosa era la valentía. De las mujeres cubanas que integramos, estamos en el grupo, incluso de las que fueron nominadas el año pasado, somos perfiles muy diversos. Creo que todas tenemos una manera diferente de enfrentarnos a la realidad, pero todas evidentemente lo hacemos de una manera sincera, frontal, y eso lo único que denota es que el periodismo hecho por mujeres en Cuba es diverso, y no por eso deja de ser valiente, no por eso deja de ser veraz, no por eso deja de ser confrontativo con el régimen, con el estado de cosas en que estamos viviendo.
El reconocimiento es iniciativa de la International Women's Media Foundation, una organización radicada en Washington, D.C. La entidad está pidiendo a la comunidad que, como parte del homenaje, compartan fotos de historias de mujeres periodistas valientes a través de Twitter, Facebook, Instagram y otras plataformas. La también escritora y colaboradora de la publicación Cubanet, María Matienzo, fue nominada luego de que la revista de periodistas Latam del Centro NAID hiciera un llamado a su comunidad de lectores y periodistas para que destacaran el trabajo de las comunicadoras en América Latina y el Caribe.
A mí, como todas las nominaciones y reconocimientos que uno no se espera, claro que me llena de alegría, como me llena de alegría que de alguna manera me conecte con otras mujeres en el continente que evidentemente están haciendo un trabajo y que nos desconocemos. O sea, este también puede ser un motivo para empezarnos a conocer y a profundizar entre todas.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la galopante violencia interpersonal se hace cada vez más evidente en Cuba, con el acceso de los cubanos a Internet, un fratricidio ocurrido el pasado sábado en Alquízar, Artemisa, como nos cuenta Yolanda Huerga.
Cuba vive un clima de violencia creciente y de manifestaciones diversas. Cada vez más se hacen públicos en las redes sociales reyertas, feminicidios, asesinatos de los que antes del acceso de los cubanos a Internet apenas se conocía. El pasado 31 de octubre, Onelkis Matos Durán mató a puñaladas a su hermano Mileidis Castro Durán en una comunidad rural de Alquízar, en la provincia de Artemisa.
El hermano vino y le dio tres puñaladas.
Informó el activista Mirdael Matos, residente en Maicí, Guantánamo, quien recibió la denuncia de una tía del occiso. La abogada Odalina Guerrero, residente en Alquízar, confirmó la información a Radio Televisión Martí.
Los problemas que hoy angustian al cubano, que le generan irritabilidad, angustia, le generan depresiones, soledades. El vivir en Cuba es un vivir conflictivo y antihumano. Y eso tiene una expresión concreta en la relación de un individuo con otro.
Indicó el licenciado en Ciencias Sociales, Enix Berrio.
Y en la medida que haya más reportes del ciudadano, se va a dar cuenta que es una sociedad enferma. Seguimos conviviendo con drogas, con la violencia. Los problemas que la generan al mismo tiempo en todos los entramados sociales, lo más grave es que seguimos careciendo de los mecanismos para su tratamiento. La familia cubana, la sociedad cubana es una sociedad violenta que se erosiona.
Por su parte, el escritor y estudioso de temas sociales, Jorge Enrique Rodríguez, acotó.
Esa no existencia del espacio vital es un generador de violencia. Es el que no puedo cambiar mi realidad, no puedo cambiar mi entorno, ese no poder decidir el destino mío y de mi familia, es no poder hablar en voz alta. Llega el momento en que sale.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Llegamos a las 10:14, temperatura 24 grados en Cienfuegos, algo de nubosidad, vientos a 10 kilómetros, condiciones también del Caribe, cómo está el comportamiento de ETA y demás. Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, la más reciente información sobre ETA, el centro de huracanes de Miami lo ubicó en los 15.1 grados de latitud norte y los 87.8 grados de longitud oeste. Esto está a unos 130 kilómetros al suroeste de la ciudad de La Ceiba, en Honduras. ETA tiene vientos de 45 kilómetros por hora y se está moviendo al noroeste a 15 kilómetros por hora. Los gobiernos de Nicaragua y Honduras continúan emitiendo avisos sobre extensas inundaciones provocadas por este sistema. ya esta noche sobre las aguas del Golfo de Honduras, se estará moviendo hacia el norte, pero en la noche de mañana viernes inclinará su rumbo al nordeste en camino hacia las Islas Caimán para acercarse en la mañana del sábado a las provincias centrales cubanas, con una trayectoria que en la mañana del domingo parece que lleva a ETA al sur de la Florida. Para Cuba tendremos el dominio de los nublados en gran parte del país, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias centrales y orientales. Las máximas esta tarde han estado entre los 26 y los 29 grados Celsius, las mínimas para mañana viernes en los 24 y los 27. Los vientos del este 20 a 35 kilómetros por hora, rachas de 40 en la costa norte. Hay marejadas en toda la costa norte, así como en el sur occidental. Poco lea en el resto de los litorales. Hasta aquí, amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
A las 10:15, noticia de Venezuela, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, se pronunció con ironía acerca del arribo del canciller de Irán, Mohammad Javad Zarif, al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, Venezuela. El funcionario estadounidense escribió vía Twitter: qué día tan intenso para el canciller iraní Zarif y su par venezolano Jorge Arreaza, a referirse al encuentro de ambos. Kozak se preguntó si estarían ocupados comparando las mejores prácticas para reprimir a sus conciudadanos, como saquear y derrochar los recursos de los pueblos, o si se trataba más de cómo difundir el terrorismo por todo el mundo. Irán es, junto a Cuba, Rusia, Turquía y China, uno de los principales aliados del régimen de Nicolás Maduro. Y los venezolanos aguardan el resultado de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Álvaro Algarra tiene los detalles desde Caracas.
Aunque no se ha confirmado un ganador en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el pueblo venezolano sigue expectante por saber si Donald Trump será reelegido o, por el contrario, Joe Biden será su sucesor. El presidente del Parlatino Capítulo Venezuela, Ángel Medina Davis, señaló que gane quien gane, considera que se mantendrá el apoyo de Estados Unidos en la búsqueda de una salida a la crisis política que persiste en Venezuela.
Es claro que se va a mantener el tiempo, la actitud o al menos el diagnóstico que tiene el Estado de los Estados Unidos y el gobierno y todos los partidos de los Estados Unidos frente a lo que sucede en Venezuela. Es claro que se va a mantener, independientemente de quién gane esas elecciones, se va a mantener el rechazo a la violación masiva de derechos humanos que se está dando en Venezuela.
En esa misma dirección, el integrante de la Comisión de Política Exterior del Parlamento del país, Williams Dávila, destacó el carácter democrático del sistema de votación en la nación norteamericana.
La movilización es fuerte, todo el mundo trata de convencer en las regiones donde hay colegios electorales más numerosos, y eso es un ejemplo de la democracia que no tenemos aquí en Venezuela. Porque aquí lo que hiciste es una tiranía. Ahora, debo decirte, en lo particular, yo soy de los que creo que gana el presidente Trump. No tengo nada en contra de Joe Biden, ni mucho menos de los demócratas.
El presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, por su parte, expresó recientemente que no tiene preferencia sobre quién debe ser el presidente de Estados Unidos, aunque calificó el sistema de votación del país como retrógrado. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y en noticias de los Estados Unidos, en una comparecencia ante las cámaras esta tarde, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció irregularidades en el proceso electoral, particularmente en el conteo de las boletas que se reciben por correo. En su intervención, ha hablado de dificultades en el conteo de los votos, la ausencia de observadores republicanos en los centros de tabulación, demora de más de 4 horas sin explicación en el conteo de votos y en la llamativa cantidad de boletas por correo que favorecen a Joe Biden, por lo cual reiteró que están ante un enorme fraude.
If you count the legal votes, I easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal.
Están tratando de robar la elección de nosotros. Si cuentan los votos que llegaron tarde y los encuestadores, sabiéndolo, lo hicieron mal, daban resultados ridículos. No hubo ninguna ola azul. Pensaron que iba a haber una ola azul demócrata. Eso fue hecho para suprimir. Pero lo que sí hubo fue una ola roja. Han sido reconocidos. conocido por la prensa. No queremos habitaciones secretas para contar, no queremos boletas secretas o ilegales o votos después del día de elección. Hay un día de elección, eso es muy importante. No queremos que haya votos después de ese día. Queremos que el proceso sea honesto. Queremos una elección honesta. Queremos contar de forma honesta. Queremos personas honestas trabajando ahí con facilidad. Creo que va a haber muchos juicios porque tenemos tanta evidencia, mucha evidencia, y eso va a terminar tal vez en la corte más alta de este país. No podemos tener una elección robada y por eso estamos en los tribunales. Y he estado hablando de esto desde hace muchos meses con todos ustedes. Y he dicho con fortaleza que las boletas que se mandan por correo van a ser un desastre. Las elecciones pequeñas han sido un desastre también con esto. No es un asunto de quién gana, si es yo o yo. Es que no podemos permitir que eso ocurra en nuestro país. No podemos tener esta desgracia.
Horas antes, Biden y su compañera de fórmula, la senadora Kamala Harris, pidieron a los votantes que mantengan la calma mientras prosigue el conteo de votos en varios estados donde la diferencia entre los dos candidatos es bastante estrecha. Jueces de Georgia y Michigan, por su parte, desestimaron el jueves las demandas presentadas por la campaña del presidente Trump, lo que significa un golpe para la estrategia legal del equipo republicano en su intento de hacer avanzar al mandatario hacia la reelección. Los fallos se producen cuando el demócrata Joe Biden se acerca a los 270 votos del colegio electoral necesarios para ganar los comicios. Mientras tanto, en Pensilvania, la campaña de Trump ganó una apelación para permitir a los interventores y empleados de la campaña observar más de cerca el escrutinio de boletas por correo en Filadelfia, la ciudad más poblada del estado. La orden no afectó el conteo de boletas que se está llevando a cabo en dicho estado. Y las bolsas del mundo se tiñen de verde mientras Biden se acerca a la Casa Blanca y Donald Trump anuncia que irá hasta la última instancia.
Optimismo en las bolsas mundiales a pesar de la incertidumbre electoral en Estados Unidos. La carrera presidencial parecía inclinarse el jueves hacia el candidato demócrata Joe Biden, pero el presidente republicano Donald Trump prometió pelear hasta el final en los tribunales si es necesario. Normalmente la incertidumbre política y un alza bursátil no van de la mano, pero los inversores asumen que con el Senado en manos de los republicanos disminuye la posibilidad de un aumento de los impuestos. El Dow Jones de Wall Street mantuvo su tendencia positiva, cerrando con una ganancia de 1,95%. En Europa, Londres ganó 0,4% al cierre, Frankfurt 2% y París 1,2%. Los mercados asiáticos también vivieron una jornada de optimismo y cerraron con incrementos significativos. En Japón, el índice Nikkei ganó 1,73% y se situó en sus valores más elevados de este año, superando la barrera de los 24.000 puntos por primera vez desde enero. La bolsa de Shanghái aumentó 1,30% y la de Shenzhen 1,67%, mientras que en Hong Kong el índice Hang Seng se propulsó un 3,25%, pero el precio del petróleo retrocedía. El barril de Brent cedió 1,2% y se situó en $40.73. El barril WTI cotizado en Nueva York para entrega en diciembre caía 1,4% para situarse en $38.62. Los inversores le apuestan también a la rápida creación de un ambicioso plan estatal que estimule la economía de Estados Unidos ante la recesión propiciada por la COVID-19, pero el proyecto podría aplazarse por la inestabilidad política.
Son las 10:23, el huracán Eta dejó una decena de muertos por derrumbes e inundaciones en Centroamérica.
El ciclón Eta deja casi una decena de decesos en su paso por Centroamérica. Los organismos de socorro informaron el jueves que 4 personas murieron a causa de deslaves en Guatemala, entre ellos 2 menores, mientras que en Honduras otras 2 niñas fallecieron por derrumbes, y en Nicaragua 2 mineros murieron. Eta tocó tierra en Nicaragua el martes como huracán categoría 4, de una escala de 5, y provocó aguaceros y desbordes de ríos en Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Panamá. El ciclón se degradó a depresión tropical y ha perdido fuerza en las montañas, pero fuertes lluvias siguen causando estragos. En Guatemala, cientos de personas resultaron afectadas por el desborde de un río, en comunidades como Creek Sarco, Sioux e Izabal. Unas 30 familias fueron rescatadas por el ejército guatemalteco y fueron llevadas a refugios.
Sí, teníamos en mente que esto podía pasar, ya que por el río que lo tenemos cerca, pero sí nos afectó, bueno, a todas las personas, como puedan ver, ¿verdad? Con sus casas, con sus cosas, algunas pues lograron recuperar algo, pero siempre mojadas, ¿verdad? Todo esto, la verdad que es algo triste.
A su paso por Nicaragua, ETA destrozó casas e infraestructura en el Caribe Norte. En Costa Rica causó lluvias constantes toda la noche del miércoles y la mañana del jueves, y existe riesgo de deslizamiento de zonas montañosas por el volumen de agua acumulada. En Panamá hay media decena de personas desaparecidas por el fuerte temporal que azota varias regiones, especialmente a la provincia de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica. Además, más de 300 familias afectadas fueron reubicadas en albergues temporales. Honduras y El Salvador declararon alerta roja y habilitaron albergues de emergencia para la población.
Días 25, quieto, quieto. En primera llegaron los deportes, ya está Edemio Navas al bate.
Muchas gracias a Ricardo Espinosa, un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes. Efectivamente faltan 5 para las 10:30 de la noche de hoy jueves. Como se ha ido el año, ¿verdad, Espinosa? Realmente muy, pero que muy rápido. Noviembre, ya estamos en diciembre, las navidades, fin de año, y ya estaremos pronto en el 2021, y un año en el cual los pueblos cubanos han visto realmente mucha, pero que mucha acción. Uno de ellos es el ciclón de Guantánamo, quien a nivel amateur logró los títulos máximos a nivel global. Fue campeón olímpico en el año 2004, en el peso mosca, cuando logró la medalla de oro en los Juegos Olímpicos en Atenas, Grecia, hace ya 16 años. En el 2007 pasó al boxeo profesional, finales de 2007, y bueno, fue campeón mundial profesional en dos divisiones. Y el cubano Gamboa, Yuriorkis, ya precisamente concluyó ayer miércoles en Miami su preparación con miras a uno de sus combates más importantes que va a celebrar en los últimos 4 años. Se enfrentará este sábado 7 de noviembre en el Seminole Hard Rock Casino en Hollywood, no en California, señores, esto es en Hollywood, en el sur del estado de la Florida, contra el invicto norteamericano David Haney, el actual campeón del Consejo Mundial de Boxeo en el peso ligero. Por supuesto, Haney sale favorito para retener el título y mantenerse invicto. Pero Gamboa dice todo lo contrario, que va a regresar por la puerta grande después de perder el Día de los Inocentes el 28 de diciembre del pasado año en Atlanta, Georgia, contra el norteamericano Gervonta Davis, quien recientemente logró una victoria impresionante por nocaut en el sexto round. Una pelea realmente muy difícil para el cubano Gamboa, jornada en la cual también veremos en acción a otros dos cubanos, pero en California, entre ellos el ex campeón interino de la Asociación Mundial de Boxeo, Luis Ortiz. Pero este tema lo dejamos para mañana viernes, aquí en el noticiero de las 10 de la noche. Así que reitero, este sábado Gamboa contra Haney, combate por el título de las 135 libras del Consejo Mundial de boxeo. Bueno, por otra parte, quiero señalar que un triplete del centrocampista de Turquía, Yusuf Yacici, le dio victoria, señores, al equipo de Lille 3-0 ante el Milán. Esto en la UEFA Europa League, jornada en la cual, bueno, el Roma ganó su partido 5-0 ante el Nacopa, en tanto el Tottenham le ganó 3-1 al equipo Razgrad. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, tremenda noticia para la familia Abreu, ahí en el poblado Mal Tiempo, en la parte de Cienfuegos, en esa provincia. Indudablemente, el mejor bateador cubano en los últimos años, José Dariel Abreu, acaba de hacer valer sus vaticinios y conquistó hoy jueves el tercer bate de plata de su carrera, que se otorga a los peloteros más ofensivos en la campaña regular. Este año, en una recortada temporada de 60 partidos, Pito conectó 19 jonrones y terminó con un promedio ofensivo de 317 con su equipo de los Medias Blancas de Chicago. Los otros ganadores en la Liga Americana, DJ LiMaggio, en segunda base en el campo corto, Tim Anderson, en tercera base, José Ramírez, el dominicano, y los jardineros, Mike Trout Oscar Hernández y Eloy Jiménez, el receptor Salvador Pérez y el bateador designado, el veterano dominicano Nelson Cruz. En cuanto a los ganadores de la Liga Nacional, fueron en primera base Freddy Freeman, en segunda Donovan Solano, el colombiano, en tercera base Manny Machado, el dominicano, en el campo corto otro quisqueyano, Fernando Tatís Jr., y los jardineros Ronald Acuña Jr., venezolano Mookie Betts y Juan Soto, y bueno, Travis Arnaud y Marcelo Zuna como designado. Deportes, señores, se nos fue el tiempo, Espinosa. Buenas noches.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Más de 20 acciones represivas contra periodistas independientes se han registrado en Cuba durante el mes de octubre, revela la Asociación Pro Libertad de Prensa. Se registra un récord de 10 congresistas federales de origen cubano-americano elegidos o reelegidos en los pasados comicios del martes. Familiares del preso político Jordanis Labrada no poseen información sobre su situación luego de ser trasladado a la prisión de Aguadores en Santiago de Cuba. A pesar de la reapertura de aeropuertos para el turismo en Cuba, las autoridades tienen prohibido a sus connacionales viajar debido al coronavirus. Y el Reino Unido inicia su segundo confinamiento por 4 semanas. Hay protestas y desobediencia en otros países de Europa.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos, gracias por acompañarnos en esta segunda media hora de la emisión informativa estelar de las 10 de la noche de Radio Martí. Desde el estudio A continúa el ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, la producción a cargo de Héctor Carrillo, voz informativa Ricardo Espinosa, bienvenidos. 23 grados en Santiago de Cuba, intervalos nubosos a esta hora, los vientos relativamente tranquilos, soplando a 10 kilómetros por hora. 21 acciones represivas contra comunicadores independientes se registraron durante el mes de octubre en Cuba, según la Asociación Pro Libertad de Prensa, APLP. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La Asociación Pro Libertad de Prensa denunció en su informe mensual 16 agresiones a comunicadores en el mes de octubre.
Esos 16 casos, de todas maneras, llevó a 21 represalias, porque hay periodistas que tuvieron en ese mes más de una agresión.
Informó José Antonio Fornaris, director de la entidad asentada en la capital cubana.
Fundamentalmente, todos los hechos ocurrieron entre el 9 y el 10 de octubre. Recordemos que el 10 de octubre es la fecha patria, el comienzo de la guerra de independencia, y el régimen siempre ha querido apoderarse de toda la fecha patria. Pero con los otros casos, pues fueron citaciones a la estación de policía o a inmigración, otro arresto en la vía pública. Todos los arrestos fueron arbitrarios, la obligación de que los periodistas se mantuvieran en sus casas.
El informe detalla interrogatorios, acciones humillantes y amenazas contra periodistas e influencers, entre ellos 3 mujeres en La Habana, Bayamo, Camagüey y Matanzas. De igual manera, Fornaris destacó la celebración del aniversario del papel periódico de La Habana, el primer diario de Cuba.
El 24 de octubre, 230 años de la fundación del periódico de La Habana, el primer periódico cubano en Cuba, que viene de 1790.
El coordinador de la Asociación Pro Libertad de Prensa reiteró que si bien la policía política es la que actúa, lo hace bajo las órdenes del Estado cubano. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y los recién comicios generales pasados del martes en los Estados Unidos han producido un récord en el número de legisladores federales de origen cubano. Luis Guardia amplía.
Estas elecciones aumentaron el número de congresistas federales de origen cubano. En el estado de Nueva York, la griego cubana Nicole Maliatakis, miembro de la Asamblea Estatal, ganó el escaño en la Cámara Baja. y en la Florida. Lo hicieron el alcalde del condado Miami-Dade, Carlos Jiménez, y la periodista y presentadora de televisión, María Elvira Salazar, todos republicanos, al igual que Anthony González de Ohio, Alex Money de Virginia Occidental y Mario Díaz-Balart de Florida, que junto al demócrata Albio Cires de Nueva Jersey conservaron sus asientos en la Cámara de Representantes. El Senado estadounidense cuenta con Marco Rubio, republicano por la Florida, Bob Menéndez, demócrata por Nueva Jersey, y el republicano Ted Cruz en Texas. Esta gran nación aguarda por los resultados de los comicios, mientras el mundo se pregunta quién será el próximo presidente de la mayor economía del planeta. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y a propósito, entre los cubanoamericanos que ganaron sus contiendas en estas elecciones generales está la periodista María Elvira Salazar. Grisel González nos cuenta más detalles sobre el tema.
La reconocida periodista cubanoamericana María Elvira Salazar, electa al Congreso por el Distrito 27 de la Florida, afirma que será la voz de los pueblos que viven bajo regímenes totalitarios como Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Es que todos los pueblos queremos la misma cosa, eso de la excepcionalidad cubana, que es que el pueblo cubano quiere vivir bajo el régimen castrista. Eso todo es una mentira, estamos en el siglo XXI, todo el mundo quiere lo mismo, vivir en paz, prosperar, comer tres veces al día, criar a sus hijos, tener abundancia y encontrar la felicidad de la mejor manera que puedan. Entonces, suficiente opresión para todos estos pueblos, ya no más. Y alguien tiene que decir hasta aquí y hasta aquí, si yo puedo ser un soldado de ese ejército, aquí me tienen.
Dice que también llegará al Congreso con el compromiso de servir a los residentes de su distrito, de atender a sus necesidades y de abogar por mejorar la calidad de vida de los que representa. En las elecciones de medio término de 2018, María Elvira Salazar perdió ante la ex congresista demócrata Donna Shalala. En estos dos años, su trabajo cara a cara con los constituyentes del Distrito 27 fue un factor que la catapultó a ser elegida en esta ocasión. El Distrito 27 abarca las áreas de Miami, Miami Beach, Coral Gables y Kendall, todos dentro del condado Miami-Dade. La congresista republicana retirada Ileana Ros-Lehtinen, cubano-americana, representó a los constituyentes de ese distrito desde que fuera elegida en 1989 hasta que se retiró en 2019.
Yo soy una hija de Miami y por eso me siento muy contenta de poder representar esta comunidad tan compleja, pero también tan rica en el Congreso Federal.
Grisel González, Radio y Televisión Martí.
Y familiares del preso político Yordanis Labrada permanecen sin información sobre su situación luego de ser llevado y trasladado a la prisión de Aguadores en Santiago de Cuba la semana pasada. Su esposa, Ariadna Águila, así habló con Radio Martí.
Ya me he presentado dos veces en la prisión de Aguadores y no me dejan verlo. Dicen que no tengo visita hasta que él no me llame. Pero desde que lo llevaron para allá desde el jueves, hace ya 7 días hoy, no he recibido ninguna llamada por teléfono ni nada. Cuando fui al día de la policía me dijeron que desde el mismo día del juicio lo trasladaron para Aguadores, para la prisión provincial de Santiago de Cuba. No he tenido noticias de él, no sé nada. Estoy muy angustiada por esa situación porque no sé si él se encuentra plantado, si está en celda de castigo, no sé si le habrán dado golpes, no sé en este momento dónde él está. No me queda ninguna confirmación que él me diga, sí, estoy aquí, estoy bien, nada. Allí me dijeron que tengo que esperar 3 días después que lo hayan trasladado, tengo que esperar 3 días, que entonces que lo llevan para otro destacamento, ahí mismo en la prisión, para que entonces él me llame. Ya han pasado 7 días hoy y todavía él no me ha llamado.
Y activistas de la sociedad civil independiente que luchan en Cuba por los derechos de la mujer han expresado su disposición a colaborar también desde sus plataformas con un programa nacional que, según el oficialismo, busca el adelanto de las mujeres. Ivette Pacheco tiene la información.
La Alianza Cubana por la Inclusión y la Red Femenina de Cuba dieron a conocer una carta abierta dirigida a Amarele Boué, secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas, en la que manifiestan su disposición de colaborar desde estas plataformas de la sociedad civil independiente en una propuesta de programa nacional para el adelanto de las mujeres. Celandia de la Caridad Pérez integra la Red Femenina de Cuba. Al respecto, dijo a Radio Martín.
Decidimos apoyarnos en eso y mandar la carta a la Federación pidiendo una ley que proteja a la mujer y que se pongan refugios
donde la mujer abusada pueda guarecerse, ¿ve? Y que el gobierno le preste la debida atención y protección que necesitan estas mujeres. Esto lo estamos pidiendo desde 2019, que empezamos una campaña unida por nuestros derechos.
En enero de 2019, ambas plataformas remitieron una carta a Ana María Mari Machado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en la que manifestaban su preocupación por la decisión de retrasar en el cronograma legislativo previsto la elaboración de una ley integral de violencia de género.
Decidimos apoyarnos en esto que la federación dijo que en este programa de adelantar a la mujer, pues entonces nos apoyamos en eso y se volvió a hacer la carta para, esta carta abierta para volverla a mandar y volver de nuevo, o sea, refrescar a pedir esta ley que ampare a la mujer.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
A pesar de la reapertura del aeropuerto de Cuba para el turismo, las autoridades han prohibido a sus connacionales viajar debido a la pandemia. José Luis Ramos.
La actividad aérea en Cuba ha estado interrumpida como medida para contener la pandemia del COVID-19. Tras más de 8 meses cerrados los vuelos regulares, como parte de la estrategia de reapertura para el turismo, las autoridades anunciaron que el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana abrirá sus instalaciones próximamente, pero todavía no han dicho nada sobre la desregulación de los cubanos, comentó el periodista Reinaldo Escobar.
Y esto es una cosa que está determinada por el tema de la pandemia. Como una de las medidas que se tomó para evitar los contagios, se dijo, bueno, pues la gente que está en este gallinero no puede salir de otro lugar para que no nos contagien a su regreso, ¿no? Y es así, así estamos en esta jaula. Y de nada vale que abran los aeropuertos si no nos desregulan como presumibles viajeros, o para decirlo correcto, como presumibles salideros, porque no viajamos sino que salimos de esta prisión. Así que pueden abrir todos los aeropuertos de Cuba, pueden ser todos los receptores que quieran de vuelos, pero hay que tomar la medida y anunciar la medida que ya los cubanos podrán viajar. Eso está por ver.
Y el día que digan que los cubanos no están regulados, tendrán que aclarar que podrán viajar todos los cubanos, menos los que no pueden viajar al extranjero, señaló Escobar, en relación a los miembros de la sociedad civil que están regulados en la isla, con prohibición de viajes al exterior.
Entonces tendrán que hacer una explicación de lo que nunca han explicado, que es por qué razón hay cerca de 200 cubanos que a los que se les ha prohibido salir del país sin que haya una explicación legal, sin que haya una cláusula de un tribunal que lo condene a no poder moverse del país. Creo que eso es muy interesante. Va a pasar porque tarde o temprano ellos tendrán que soltar este asunto.
El aeropuerto de La Habana ha sido el escenario donde los activistas cubanos, después de chequear su vuelo, son notificados por las autoridades de inmigración de su estatus de regulado, impedido de salir. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Ya a las 10:41, el residente de la ciudad de Guantánamo, Henry Cuoto, en entrevista con Tomás Cardoso, analiza el deterioro de la vida en el territorio oriental. Es nuestra noticia en perspectiva.
Para nadie es un secreto que Guantánamo es la provincia con más hambre, con más miseria, con menos desarrollo y con más problemas en todos los sectores: económico, social, cultural, político, transportista, en todos los sectores. Y las personas viven en condiciones totalmente sin las condiciones reales para la vida. En cualquier barrio tú te topas que hay una zanja, un charco, barrios que se hacen de la noche a la mañana, ¿entiendes? Y entonces no hay red hidráulica, que no controlan eso. Y entonces es una realidad. Guantánamo lleva años de años con el problema del dengue, de la fiebre hemorrágica, e incluso casos de que se dieron de Zika y eso. Y ellos ni hablan de eso, ni hacen absolutamente nada. Cuando se da un caso de un niño, quizás en un barrio, ellos vienen, fumigan y hacen como especie de una pantomima y un paripé en ese barrio, pero en realidad eso no lo resuelven ellos. Eso no lo van a resolver ni ahora ni nunca. La situación es, vuelvo y te repito, la situación es una situación delicada. Ahora están las condiciones creadas para la lluvia esta que están pasando, y esto consigo lleva la acumulación de agua. Estos barrios, como te expliqué, hay barrios que se arman de la noche a la mañana y las personas no tienen la condición y almacenan agua en cualquier cosa. Y entonces, al almacenarla en cualquier cosa y sin las condiciones para que haya higiene, es donde viene la proliferación de mosquitos y de las enfermedades que todo el mundo sabe que está sucediendo. Eso es una realidad. Eso no lo puede tapar el gobierno. Yo diría que Guantánamo, yo la calificaría en hambruna total. Todo el mundo sabe que en la calle Los Maceos, que es donde la calle más, o sea, la calle que en la actualidad es céntrica y es donde más se congregan las tiendas que distribuyen alimentos cuando sacan, las personas duermen en las tiendas. En horario de la noche cualquier guantanamero o cualquier persona puede ver, verlo y palparlo, las personas durmiendo en las tiendas, tienden una sábana y se acuestan frente a la tienda a dormir para esperar a ver qué se vende al otro día. En las redes sociales también se ve, para nadie es un secreto, que un pomo de champú en la ciudad de Guantánamo está contando 20 CUC. 20 CUC, estamos hablando de 500 pesos para un trabajador. Los pomos de crema también andan sobre los 14, 16 CUC. Eso está en Facebook, en Rebolico Guantánamo, cualquier persona puede buscar eso. No hay vianda en la ciudad de Guantánamo. No existe la vianda. Un cambute hoy está costando, según las personas que venden en la calle, que se arriesgan porque eso es ilegal, 3 pesos. 3 pesos un cambute. Vamos a estar claros, un cambute es un plátano burro para los oyentes que escuchan esto. La libra de arroz está en el sur, en la calle 7 Sur, muy famosa, en 25 y 30 pesos y no aparece. Te voy a poner un ejemplo. Yo mismo tuve 3 días de finales de mes comiendo harina de maíz. La vaya, yo soy la prueba viviente de lo que se está viviendo en la ciudad de Guantánamo.
Un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Aquí seguimos, Cuba 10:45. En otras noticias de América Latina, varios estados en México experimentan un rebrote del coronavirus, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que no se vive una situación de emergencia como en Europa. Desde la capital de México, informa Sara Pablo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó un nuevo confinamiento a nivel nacional y dijo que se seguirá con medidas específicas solo en aquellas entidades donde ha habido un repunte de contagios del coronavirus. Pidió tranquilidad a la población porque aseguró México no se encuentra en una situación de alarma. Señaló que en caso de ser necesario, se hará el anuncio desde Palacio Nacional.
Hay estados en donde no hay aumento de contagios. Nosotros no estamos en una situación de emergencia para tomar medidas de confinamiento, regresar a cerrar establecimientos comerciales. No, no es necesario. Estamos confiando mucho, 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 como siempre, en la gente, porque una cosa es Europa y otra cosa es nuestro país.
Las autoridades de salud informaron que por ahora se trabaja en el reforzamiento de la atención médica en estados como Chihuahua, Durango, Coahuila, Querétaro y Nuevo León, donde se han incrementado los casos. En el informe más reciente, la Secretaría de Salud reportó 635 fallecimientos, suman en total 93,228 y 5,225 casos nuevos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y los nicaragüenses se resienten y están realmente preocupados. La ausencia y el silencio del presidente Daniel Ortega durante la emergencia provocada por el paso del huracán Eta era evidente. En Managua está Daliana Ocaña.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, se mantuvo ausente y en silencio ante la emergencia sanitaria provocada por la llegada del huracán Eta a la costa caribe del país, lo que contrasta con la actividad de otros gobernantes centroamericanos, cuyas naciones igualmente enfrentan afectaciones por el fenómeno climático. Rosario Murillo, primera dama y vicepresidenta de la República, ha sido quien ha estado a la cabeza de los reportes sobre el huracán Eta, que el miércoles se degradó a tormenta tropical.
Que hemos atendido todos los llamados a la evacuación, a proteger la vida en todo momento, antes, durante y después.
Eta tocó tierra con categoría 4 el martes y cobró la vida de 2 mineros artesanales que murieron soterrados tras un deslave en una mina en el municipio de Bonanza, en la región autónoma de la Costa Caribe Norte. Además, las autoridades del Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres registran al menos 30,000 personas refugiadas. Guillermo González, director de este organismo, indicó que seguirán monitoreando, ya que consideran que este es un proceso proceso que no ha concluido.
Ya en las zonas litorales, en Bilwi, ya pasaron a la etapa de comenzar la limpieza, el escombreo, ¿verdad?, de la zona, a nuevamente recuperar todo lo que son los servicios básicos.
Por su parte, la directora del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Caribe, Juana Bilbano, denunció que tienen información sobre varios líderes comunitarios que asistieron a los refugios de Bilwi desde el lunes, donde tienen servicios básicos inestables, no han recibido agua, víveres, mascarillas o condiciones que les permitan protegerse del contagio del COVID-19. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y a las 10:48 damos un vistazo a otras noticias internacionales. El Reino Unido entra en un segundo confinamiento a propósito del COVID-19 por la incertidumbre que hay con el coronavirus.
Al igual que Francia e Irlanda, Reino Unido inició un segundo confinamiento. Hasta el 2 de diciembre, los 56 millones de habitantes de Inglaterra solo pueden salir de casa para comprar comida, acudir al médico, hacer ejercicio o ir a trabajar si les resulta imposible hacerlo a distancia. En el primero de 28 días de cierre nacional, el primer ministro Boris Johnson compareció ante las cámaras con un mensaje tranquilizador.
Estos tiempos son difíciles. Y aunque me duele tener que pedir una vez más a tantos que renuncien a tanto, sé que juntos podemos superar esto. Así que, por favor, durante las próximas 4 semanas, quédense en casa, protejan el sistema de salud y salven vidas.
Todos los comercios no esenciales y los locales de ocio se encuentran cerrados, pero a diferencia del primer confinamiento, guarderías, escuelas y universidades permanecieron abiertas. También se prohibieron los viajes por placer fuera y dentro del país, castigados con multas de entre 200 y 6.400 libras. Las medidas no han sido bien recibidas entre los dueños de comercios que no han podido recuperarse tras el primer confinamiento. La entrada en vigor de las medidas coincidió con la protesta anual de la Marcha del Millón de Máscaras, asociada al grupo hacktivista Anonymous, en la que los manifestantes repudiaron las nuevas restricciones.
La verdad ahora es ilegal. Yo puse en mi canal de YouTube la cura al COVID.
No estoy usando mascarilla, no creo en el COVID y no voy a seguir más esta mentira.
Quieren un gobierno mundial, un ejército mundial, un nuevo orden mundial.
En España también se mantiene una resistencia tras la orden de un segundo confinamiento.
¡Queremos trabajar!
Un centenar de trabajadores de restaurantes y centros nocturnos se manifestaron el jueves en Barcelona para denunciar lo que consideran una injusticia contra su sector económico.
Hasta ahora todos los centros comerciales estaban abiertos a petar. Y los bingos y los casinos a petar, donde nuestro público debería estar, que es en nuestras casas, están en los otros locales.
El país impuso un toque de queda nocturno nacional y la mayoría de las regiones españolas impusieron cierres perimetrales para impedir viajar.
El Papa Francisco también está instando a respetar las reglas para protegerse del coronavirus. Detalles con Leonardo Bonet.
Las palabras del sumo pontífice tienen lugar al tiempo que el gobierno italiano anunció que impondrá nuevas y más estrictas medidas para controlar el virus que se propaga rápidamente, estableciendo un toque de queda nacional durante la noche y creando zonas rojas regionales. Después de semanas de celebrar su audiencia semanal con cientos de fieles, el Papa Francisco regresó a puerta cerrada este miércoles, comunicándose con el público a través de la televisión, con solo algunos sacerdotes en la biblioteca papal.
Purtroppo siamo dovuti tornare.
Lamentablemente tuvimos que volver a esta audiencia en la biblioteca para defendernos del contagio del COVID-19. Esto también nos enseña que hay que tener mucho cuidado con los pedidos que nos hacen las autoridades, tanto autoridades políticas como autoridades sanitarias, para protegernos de esta pandemia. Ofrezcamos al Señor esta distancia entre nosotros por el bien de todos. Y pensemos mucho en los enfermos, los que ya parten como descartables. Pensemos en los médicos, en las enfermeras, en los voluntarios y en las muchas personas que trabajan con enfermos en este momento, que arriesgan su vida y lo hacen por amor a su vocación y amor a los demás. Oremos por ellos. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Y después de la confirmación del auto de acusación contra el presidente de Kosovo, Hashim Thaçi, y otros 9 comandantes del Ejército de Liberación de Kosovo, La KLA por supuesta responsabilidad de por crímenes de guerra y contra la humanidad. La investigadora de Amnistía Internacional para los Balcanes, Yelena César, declaró que el auto de acusación constituye una esperanza para las miles de víctimas de la guerra de Kosovo, que han estado esperando por más de 2 décadas para saber la verdad sobre los espantosos crímenes cometidos contra ellos y contra sus seres queridos. Algunos de los alegados incluyen la perpetración de tráfico de órganos, órganos humanos, secuestros, malos tratos de los prisioneros y hasta violencia sexual. Tomó casi 10 años para que los sospechosos fueran llevados ante la justicia por los crímenes cometidos durante la guerra de Kosovo desde 1998 al año 2000. No lo prenda. Hay que dejar de fumar. Es la invitación que nos hace la doctora Marixa Fuentes en su segmento de salud.
Hola, soy su doctora Marixa Fuentes. Gracias por acompañarnos a este espacio que está hecho y concebido para usted, que se llama Tu Salud en Tus Manos. Estamos hablando en estos días acerca de la concientización de lo que significa tratar de dejar de fumar, no solamente por la pandemia que estamos viviendo, sino por todas las razones que ya usted sabe que existen, porque todos los fumadores saben el daño que hace el cigarrillo, lo que pasa es que no quieren aceptarlo. Y muchos fumadores están buscando como justificaciones para seguir fumando. Hay una pregunta que me han enviado que dice, ¿consumir productos de tabaco o cigarrillo como gomas de mascar con nicotina reduce el riesgo de contraer el coronavirus? Y aunque podría dejar de inhalar nicotina o introducir humo a los pulmones, que es la manera de dejar de fumar, hay que recordar una regla básica. Para evitar la propagación del coronavirus, hay que no tocarse la cara, ni los ojos, ni la nariz, ni la boca, no estar en lugares cerrados con muchas personas a la vez, tratar de utilizar el nasobuco o tapaboca, pues en general los virus y bacterias que están en las manos se pueden deslizar a la parte de la nariz y la boca, que son las vías de entrada más importantes del virus. Entonces, realmente no encuentro mucha relación entre lo que es mascar chicle, por ejemplo, o esas chicles que existen con nicotina para dejar de fumar y la prevención del coronavirus. Realmente lo que estamos buscando aquí básicamente es que usted deje de fumar para que sus pulmones tengan mejor salud para enfrentar cualquier tipo de virus, no solamente el coronavirus. Y también hay personas que preguntan si fumar marihuana aumenta el riesgo de la enfermedad COVID-19. El riesgo de los fumadores de marihuana a las complicaciones del coronavirus realmente no ha sido todavía estudiado. Recuerden que estamos, los médicos y los científicos están estudiando poquito a poco el comportamiento de este virus y no se llega a todos los temas y el análisis de todos los renglones que sería necesario. Sí hay un riesgo por el simple acto de poner humo en los pulmones al fumar marihuana, con lo cual todo lo que se fume y todo lo que se inhale que le pueda crear un esfuerzo diferente a los pulmones que afecte la capacidad respiratoria, pues por supuesto que está poniendo en riesgo la capacidad de esa persona para enfrentar un virus. Así que tenga esto en cuenta y no busquemos más preguntas ni justificaciones. Hay que dejar de fumar y punto, porque esto va a mejorar la capacidad suya respiratoria, la salud de sus pulmones y además sus defensas y su inmunidad para enfrentar este o cualquier otro tipo de virus. Éxitos bendecidos, seguimos mañana.
A las 10:56, luces, cámara, acción, llega el mundo del entretenimiento, el espectáculo que nos trae Alejandro Escalona.
El artista canadiense Drake, que obtuvo su 21º número uno en la lista de canciones de Rhythm and Blues y Hip Hop de Billboard, batió el récord que anteriormente tenían Aretha Franklin y Stevie Wonder. Laugh Now, Cry Later de Drake con el rapero Lil Durk alcanzó el puesto número uno esta semana. Wonder y Franklin, cada uno han tenido 20 canciones encabezando la lista. Como dijimos ayer, el rapero Kanye West votó por sí mismo como el próximo presidente de Estados Unidos tras una campaña caracterizada por declaraciones erráticas y especulaciones de que podría robarle algunos votos al demócrata Joe Biden. MGM adquirió los derechos de la película protagonizada por Johnny Depp, Minimata, sobre el último ensayo fotográfico de W. Eugene Smith sobre el envenenamiento por mercurio en Minimata, Japón. En 1971, el fotoperiodista viajó a ese país con la intención de quedarse 3 semanas, pero permaneció en Minimata 3 años. W. Eugene Smith falleció en 1978. En noviembre de 1979, Donna Summer debuta en el Billboard 200 con su álbum On the Radio, Greatest Hits, Volumes 1 y 2. El álbum que llegó al número 1 contiene 16 temas, incluyendo On the Radio, No More Tears, Enough is Enough, con Barbra Streisand, y canciones previas como Love to Love You Baby, I Feel Love, Last Dance, MacArthur Park, Hot Stuff y Bad Girls. Y es todo por ahora. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos, gracias por acompañarnos, ponemos punto final a nuestra emisión informativa de este día jueves 5 de noviembre. Gracias por acompañarnos. Desde el estudio estuvo el ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, la producción de Héctor Carrillo, voz informativa Ricardo Espinosa, quien les desea una muy feliz noche. Recuerde lavarse las manos frecuentemente, distanciamiento social y tener a Radio Martí. Feliz noche.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.